Es la mañana de fin de semana.
Las 12 y 9 minutos, estamos de vuelta. Díaz Rovira, ¿cómo estás?
Buenos días.
Vienes de marrón y
vengo marrón. Está de chocolate, me gusta más el tono chocolate.
Ayer pasé por tu.
¿Por mi pueblo?
Sí.
¿Y qué tal?
Fueros. Nevaos.
Ha nevado.
Nevaos, salí del túnel de Guadarrama, digo, ¿esto qué es? Ya me vino a mí la inspiración, se voy a decir, hombre, majo, ¿qué pasa, majo? ¿Qué pasa,
el
majo?
El microclima total, ¿verdad?
Ha nevado.
Qué me bonito gusta, está el Espinar cuando
bonito,
nieva.
Qué bonito es el Espinar.
Y Segovia.
Sí. Está muy bien, ya saben, Madrid, un pueblo de Segovia.
Efectivamente.
Eso lo tienen que ir asumiendo ya desde hace muchísimo tiempo, nosotras lo venimos diciendo.
Segovia, capital de España. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Daniel Diges.
¿Cómo bien. Estás?
Pues muy bien aquí.
¿Qué pelo tan bonito tiene?
Gracias.
Aparte de la voz, que ya es que es genial, pero tiene un pelo.
Gracias,
está
este
muy bien.
Pelo que me lo cuido yo.
Pero ya no te lo cortes más, así está
vale,
bien. Porque
vale.
Claro, tienen esos rizos tan bonitos y se pegan esos cortes que digo, no.
Claro, es que ya llegas a una edad que es que el pelo ese alcachofa ya
no.
había que darle, ¿eh?
¿Qué edad?
No, pues ya yo ya voy con mis chaquetitas, ya soy un tío serio.
Más apañado.
Ya voy apañado, ya no puedo ir con ese pelo
claro.
Ahí.
Y eres, has sido
sí,
papá
también.
Otra vez.
Sí, he sido papá otra vez.
Viste una foto que colgaste
sí.
En Instagram, ¿eh? O todo esto, que yo
sí,
estoy un poco, pero
así,
está muy bien.
Con el enano.
Bueno. Además, el enano, si es que son recién nacidos.
Sí. El segundo hijo, ¿no?
El segundo.
Da cosa sí. Cogerlos tan pequeños que dices, sí, sí. No, se va a romper.
Se rompe.
No, pero este no se rompe, este es más burro. No, este le coge, vamos, ya se, con 4 meses ya se pone de pie, le coge de la mano. ¡Ah, ah, ah, ah! Ya está.
Y ha sido papá también de un disco.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es, bueno, pues Calle Broadway, que nos viene a presentarlo. Así bueno. Que ahora hablamos de todo eso. Hablé de los musicales,
ya le he
de
dicho
todas
que
las canciones.
Cuando me dijo María que venía, digo, hombre, digo, pues si lo tengo en el coche ya voy yo. El fantasma de la policía. Ya lo voy yo cantando. Y,
es de
mía,
coche, ¿verdad? Es, un,
es de coche.
Es un disco
sí.
De coche.
Es de coche y de vergüenza ajena si te ven.
Sí, ¿no?
En plan de como
así,
te vean
a toda
flipándolo
leche.
En el coche, ¿sabes?
Pues tú sabes que si me oyen a mí, ¿no?
No.
Es de viaje largo, además.
Yo cantando
¿eh?
Mis propias canciones.
Es de coche tú solo y claro. Cantando, porque si vas con alguien como que no te dejas fluir, ¿no? Pero
hombre, también puede ser algo romántico, ¿no?
Hombre, sí,
con tu
sí,
chico
sí.
Ahí oyendo esas canciones, ¿no? Paráis en los semáforos, os empezáis a
hay
morrear.
Hay algunas de esas.
Sí.
No se morreen en los semáforos, vaya a ser que luego no arranquen y tenemos que los de detrás andar quitando. ¡Dale, dale!
Con la de Memory, con Memory, ven aquí, ven.
Oye, esto se me va de las manos, son las 12 y 12 minutos, todavía no he presentado ni siquiera los contenidos.
Venga.
Estoy por sacarles unas cervecitas a los
ordenate,
chicos y ya está.
Venga.
Nos vamos de viaje, pero no viaje cualquiera, nos vamos a hacer viajes de película. Y lo vamos a hacer con Luis Argeo Fernández, un libro que va paseándose por esas ciudades las más vistas en película. Entre ellas está, por ejemplo, Madrid. Humanidad. Desafíos éticos de las tecnologías emergentes. Ahí lo llevas.
Báilalo. Pues sí, la verdad es que el libro está muy bien, coordinado con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, una que no tenía apellido esta señora, pero bueno, está muy bien. Albert Cortina y Miguel Ángel Serra. Ya hablamos con ellos en lo de posthumanos, ya sabes lo de la posthumanidad. ¿Qué es esto? Pues lo de la inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Pues lo de Terminator no es ninguna broma.
¿Ah,
ya
no?
Se va. No.
Esto ya
cada vez.
Era verdad.
Pues cada vez vamos hacia ello, ¿no? Y además te lo cuentan y parece que estás leyendo ciencia ficción, pero no, verdaderamente la inteligencia artificial está ahí, por lo que se está luchando y ya se está investigando muchísimo, es porque Terminator llegue a llorar, como en esa última escena, acuérdate, cuando se despide de él, ¿no?
La artificial existe, la humana todavía no.
No, pero dicen que al
sabemos,
final,
¿no?
Tú fíjate, la utopía, ni Tomás Moro, ¿no? Que es lo que le voy a preguntar luego a Albert Cortina. Dicen que al final todo esto evolucionará tanto que no necesitaremos trabajar porque lo harán máquinas y nosotros nos dedicaremos ¿a qué? Ellos dicen que hacer el bien. Yo creo que lo contrario, que trabajamos para no hacer el mal. El ser humano es malo por naturaleza y cuando se aburre, bueno, pues al final en el libro dicen que no, que nos dedicaremos a obras más filantrópicas y no habrá trabajo.
Igual hacer arte, ¿no?
Algo de eso.
Claro.
A clases de zumba.
¿Pero tú qué
a
opinas? Clases. Hay gente que se aburre y cuando el diablo se aburre con el rabo. Ay,
yo creo que yo no dejaría al ser humano sin trabajar.
Yo tampoco.
Yo no le dejaría, no. Yo no le dejaría en casa, que pensar no, no es bueno.
O sea, esa mujer aunque... que nos está escuchando y se acaba de jubilar el marido diría... No sabéis lo que decís, porque un marido recién jubilado, eso es lo peor que te puedes echar a la cara.
No, no,
porque está todo el día dando el coñazo en casa, efectivamente, claro. Y la mujer dice, bueno, he estado yo aquí una larga vida, digo la mujer que no ha trabajado, ¿no?
Por ejemplo, a gusto, sola todas las mañanas.
Efectivamente, ahora ya no, ahora trabajamos, somos madres, somos hijas, somos de todo, ¿no? Pero... Y ese hombre se aburre y da mucha guerra en la casa.
Porque... Bueno, hay de todo. Mi padre, por ejemplo, se jubiló.
¿Qué tal lo llevó la jubilación?
Mi padre ha vuelto a nacer. O sea, mi padre está en un coro de cantos.
¿De verdad?
Un coro.
Muy bien.
Se ha echado un mogollón de amigos por Facebook. Parece un chaval. O sea, ha vuelto otra vez. Y claro, que necesita hacer cosas. Le llamas, papá, ¿me ayudas a montar el piano? Tal. Una cosa que tenemos en el show ahora, que tenemos como unas calles de Broadway y tal, y le dije, ¿me lo haces? Venga, te lo hago y tal. Entonces está todo... O sea, que es que según... Yeah. Yo creo que la vida, trabajes, no trabajes, estés de una manera o de otra, al final te lo montas tú, ¿no?
Es verdad, eso es verdad.
Te montas
que
tu película.
Uno mismo.
Mientras no haya crisis, lo pases mal, que es verdad
calla.
Es muy difícil salir de todo eso, pero bueno, que también lo hay, desgraciadamente, pero yo creo que hay que luchar por salir de eso, ¿no? Y también ahí está la actitud de cada uno.
Desde claro. luego. Eso es
Mira
muy
qué
importante,
bien me viene, porque sí. Tengo este libro, que vamos a hablar a la una de él, de Stepan Theodorov, de aquí al lado. Este es de Ocaña, este señor. Bueno, Insumisos, una traducción fantástica. Ya fuera de broma, estaremos con el editor de Galaxia Gutenberg y nos va a hablar precisamente... Pues de eso mismo, de insumisos, pero no tanto en lo beligerante, sino todo lo contrario, desde el pacifismo, ¿no? O sea, resistencia positiva y afirmarse en contra del mal, ¿no? Claro, resistencia que al final inspira valores, gente buena, que sí que la hay.
Lo vigilante no es bueno.
No.
Y decías antes, mujeres, madres trabajadoras, para estar perfectas, con JPI, como siempre. Así. Ya sabes, para cuidarnos la piel
JPY-cosmética.com
y todo. Antes, recomendaos, como siempre, todos los contenidos de Movistar Televisión. Ha nacido un nuevo canal que se llama Cero, o Almohadilla Cero, como tú quieras.
Cero.
¿Cómo te quedas? ¿Te quedas muerto?
Encanta,
ya lo sé, con ese nombre, porque empiezan además desde cero. Es el nuevo canal de Movistar Plus, un canal además lleno de sorpresas y programas con los que puedes conectar, reír, sudar la camiseta o directamente volverte loco. Ha nacido Cero y está...
¿Sudar la camiseta?
Hombre, te sientas, ves las carreras, ves las...
Pues ya sudan ellos.
Ya, bueno, pero tú te pones mala también, te vienes arriba.
El ansia.
En fin.
El caso es sudar hoy en día, qué obsesión.
No acabes con mi
el deporte, hasta viendo la tele.
Ha nacido Cero y está incluido en Movistar Plus. Ya sabes que además...
Tablas, ya te das cuenta que le das la vuelta como quieres.
Es la programación como nunca mucho. Antes lo habías visto.
A mis pechos la crié. Te grabas
los contenidos, los ves cuando quieras y tienes series, documentales, los mejores estrenos. Ella sigue a lo suyo.
Sí, sí, tú estás ahí con Cero.
Esto es una cosa.
Era Daniel, tú la viste cuando entró allí aquella emisora, de cuyo nombre no quiero acordarme. Vengo a hacer prácticas. Dije, ven aquí que te como.
Venga, un día hacemos un programa ya de, no sé.
Memorias
de
Guadarrama.
En general.
Venga, 12 y 17 minutos. Movistar Televisión, la tele como nunca antes la habían visto. Nos vamos a Broadway.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Oh, señor, óyeme. Sé que tú siempre escuchas mi voz. Quiero hablar hoy por él.
Le he preguntado, digo, que eso que estábamos escuchando, y efectivamente, Daniel, es Los Miserables, ¿no?
Sí, de Jean Valjean.
Espera un momento, porque estábamos hablando de prácticas precisamente ahora mismo en este lapso de tiempo que decía María, oye, es que es necesario hacer prácticas, ¿no? Sí. Que me reía yo de ella cuando empezó conmigo. En lo del cante, en lo lírico, en la música, también hay prácticas? ¿Cómo lo podrías extrapolar? Porque seguro que sí, el novato está en todos los gremios.
Yo empecé siendo actor con 15 años y hacíamos teatro amateur y no cobrábamos un duro, pero no lo pasábamos.
¿Cómo se llama la serie esta en la que salías?
Después empecé Nada es para siempre.
Nada es para siempre.
De gato.
Decían tus ojos tristes.
El gatito.
Buscando la nena. ¿Por dónde te marchaste?
¿Cómo te acuerdas?
Hombre, es que lo veía, era gato y me encantaba.
Pero ¿tú eras de gato o de Adrián? De
gato.
¿De gato?
Sí.
Bueno,
sí.
Luego tomamos una Coca-Cola.
Venga.
Y ya te explico.
Vale. ¿Qué tal gato, ¿no? Y todo esto.
No, era un ligón, me lo pasaba muy bien. Sí,
total.
Ese personaje.
¿Y cómo
era
lo de los comienzos?
No, pues nosotros, mira, con teatro, hacíamos teatro amateur, yo empecé haciendo mucho cortometraje. Ahí es donde están las prácticas, uh-huh. ¿no? Y después, cantar, pues, ¿cuáles fueron mis prácticas? Yo tenía un grupo de música que me monté con canciones mías, con que nos llamamos The Strangis, y íbamos por bares a cantar y no ganábamos un duro.
De garaje de estos, ¿no? O sea, como un
los típicos bares que hay de Madrid.
De conciertillos.
De conciertos, y entonces los hacíamos en sitios chiquitinos. Algo chiquititos, y bueno, ahí te llevabas, pues creo que eran pesetas todavía, te llevabas tus 5.000 pesetas con mucha suerte para cada uno, o 3.000 o 2.000, es que no daba igual tampoco. Y yo creo que esas son las...
3.000 pesetas, aún no haces nada.
Eran las prácticas.
Y ahí no existían las redes sociales, ¿eh?
Nada.
Y ahí para venderte era mucho más difícil, porque ahora con internet, vamos, es mágico. Cuelgas un anuncio en Facebook y enseguida llenas el local de gente.
Total. Bueno. Sí, bueno, entre comillas. Pero sí, en esa época, bueno, nosotros la gente que iba a vernos, pues eran igual los que estaban ya allí.
Ya,
claro. La mayoría.
Eres muy perfeccionista, seguro.
Sí, un poco.
¿A que sí?
Cada día más.
Se denota, que...
¿Por qué?
Sí, pues en el look, normalmente vas impoluto y vas como... Sí, eso se nota.
En el comentario del pelo ya le hemos
Una ya
fichado.
Cuando ha pasado mucho por el... ¿No? Sí. Ha visto el carrusel y venga a girar y se le ve que es...
Sí, no hay
Es de este rizo, es aquí y este otro. Bueno, no tanto, pero
no
es verdad.
No tanto,
que
pero
sí.
No,
y supongo que la música es, Daniel.
No, y bueno, sobre todo el musical. Haber estado. Este año he hecho. En diciembre hice 10 años en los musicales. El musical son 8 funciones a la semana, te tienes que cuidar, tienes que estar. Y al final te haces un obsesivo de la voz, te haces súper. Pues eso, cuidas todo mucho para. Y todos los días estar bien, y el personaje y todo, al final te haces muy estricto.
El musical que requiere de interpretación y también de voz, o sea,
y de
que
baile.
Es que es, y de bailes,
no,
tela,
¿eh? Tienes que estar muy preparado, sí.
¿Te ha pasado alguna vez esto de tengo la voz fatal y tengo que salir y forzar? Eso es horrible, porque hemos tenido aquí casos, ¿verdad?
Y quedarte en medio de... Yo haciendo Queen, me acuerdo, justo la parte final que hacíamos como el concierto de Queen, cantábamos Bohemian, el We Are the Champion, el Mama, el We Will Rock You, y cantábamos las tres, y justo antes de empezar me quedé sin voz. Y tuvo que salir mi alternante, mi sustituto, a hacer el final. Y al final salimos los dos a saludar. Pero ya nos ha pasado a todos. O estar haciendo en Hoy no me puedo levantar el último y estar tan cansado, tenía la garganta ya que no podía más de tantas funciones. Además, yo siempre he hecho todo a la vez. Mi disco, esto, televisión, siempre he hecho como todo a la vez. He tenido épocas de lunes a domingo sin parar. Y tenía la garganta tan ya hecha polvo que me acuerdo que empezó mi voz a bajar. Y mis compañeros tuvieron que cantar mis canciones conmigo. Porque no podía cantar.
Te tuvieron que acompañar.
Sí.
Que además cuando no duermes, por ejemplo... lo que más notas también a veces es la garganta. Es curioso, ¿no?
El cansancio hace muchísimo.
Pero se nota mucho en la voz.
¿Qué estamos escuchando?
Tarzán.
De Phil Collins.
Sí. Qué bonito, ¿eh?
Hemos hecho un arreglo muy... Lo hemos masterizado el disco en Nueva York, en Bladomeyer, que es donde masteriza Celine Dion, donde... masterizaba Michael Jackson, Michael Bublé.
Fíjate.
Y nosotros estábamos buscando un sonido así, de estos americanos, de este sonido rollo Josh Groban, sí. Bublé, Jimmy Cullum, ese sonido donde las voces son grandes y donde la música suena como que te va a matar por dentro.
A volver y a matar.
Y teníamos tan claro, yo he sido productor de este disco porque tenía tan claro el sonido. Y al final ha sonado esto.
Se nota ahora que Lu nos pones la del Fantasma de la Ópera, que suena, bueno...
Con Ruth Lorenzo, además. ¿Te costó decidir las canciones que ibas a incluir en el disco o lo tenías clarísimo?
Bueno, no fue tan difícil. Yo tenía como 100 canciones en una lista y se fueron quitando mientras yo las oía. Yo me iba al gimnasio y me las ponía, boom, boom, boom. Entonces yo las iba quitando, y sí es verdad que se han quedado algunas fuera. Pero al final creo que ha sido bastante redondo lo que hemos elegido.
Hombre, es que es West Side Story, Tarzán, Cats, Fama, El fantasma de la ópera...
Es que no que nos falta casi nada.
Jesús, bueno, a ver, esto Superstar también.
Genial.
Mamma mía.
Faltan algunas, pues, de musicales que no son muy conocidos en España.
Es disco... Esta es. Escúchenla. Verdad ideal de hombre misterioso. Estábamos hablando que Daniel Dijes también compone, ¿sí?, al piano, has dicho, sí, ¿verdad?
Sí, de hecho en muchos conciertos tocó el piano canciones mías, sí.
¿Y el disco anterior eran canciones tuyas? Pues yo desconocía que eran todas tuyas, no sabía.
Todas no, pero el 70% eran mías.
O sea, que sí, también compones, que a mí me parece complicadísimo y dificilísimo.
Además, bueno, hemos hablado muchas veces del momento composición, que
el momento
es, tiene que ser
en blanco.
Sí, horrible.
Bueno, a ver, yo tenía canciones que eran 100% mías y otras me ponía con el productor en el mismo día y sacábamos una canción. Por ejemplo, la de Quiero, tenemos una súper bonita que es un 6x8. Muy malú, quiero cambiar mi destino, quiero perderme en tu cuerpo prohibido, quiero olvidar, sentir nada más.
Ahora me caigo aquí.
Esa canción, por ejemplo, esa es mía.
Como Chicho Terremoto, ¿os acordáis que se caía?
No, pues esa canción, por ejemplo, la sacamos en
un 6x8, era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Yo soy muy de 6x8 o los vals.
Hombre, el algo claro, pequeñito también vals, era. Sí. Qué canción tan bonita y qué letra tan bonita, bonita. Que yo creo que mucha gente a lo mejor no cayó en esto, ¿no? Pero era una historia de amor muy bonita.
Se quedaba la gente con el algo pequeñito, pero si la gente que se quedaba parado a escuchar la canción, joder, te dice cosas súper bonitas, ¿no? Lo de que te den algo pequeño, que no necesitas nada más en tu vida, también.
La
una
vida
tontería.
Ordinaria están tráeme, las
tráeme
cosas.
Una flor.
Sí,
que
sí.
Eso empezarían a volver la llama de muchas relaciones.
O una mirada, ¿no? Un... Claro. Sí. Sí.
En las cosas más pequeñas.
Qué ñoños nos estamos
poniendo. Sí, la verdad es que sí.
Seguimos con Broadway, va. ¿Qué gira tienes en mente? Cuéntanos.
Joder, una giraza.
A ver.
Ya llevamos, mira, hemos estado en el Príncipe Pío 2 días, lo hemos llenado los 2 días, y por el éxito ahora volvemos el día 13 de marzo. Que no quedan muchas entradas, quedarán algunas, pero todavía la gente está a tiempo de comprar entradas. Y bueno, hemos estado en Alicante, hemos estado en Miranda de Ebro, pues llenando donde hemos estado y súper contento. Y ahora pues vamos a ir al Palau de las Arts, vamos a ir a Valencia, o sea, Valencia Palau de las Arts, vamos a ir a la Sala Bar de Barcelona, vamos a ir al Villegas de Murcia. Ahora hacemos firma de disco.
Y seguro que esto lo vas a compaginar.
No, menos mal.
Estoy
100% con esto. Ahora, este año me quiero dedicar 100%, además con Pedro Cervera, con mi manager. Cersa, ya me dijo, céntrate solo en esto este año y vamos a ir adelante para que esto se haga fuerte. Y nada, lo único, bueno, en mi página web es danieldije.com, están todas las entradas.
Toda, sí.
Y todos los toda la gira que tenemos.
¿Eh? ¿Entradas?
No, quedan, hombre, hay ciudades.
Domingo
que
13 de marzo, ¿no has dicho dónde? En Madrid, pero ¿dónde?
En el Príncipe Pío también.
En el Gran Teatro La Estación, el Príncipe Pío.
¿A qué hora?
A las 7:30, creo.
¿Me vas a llevar?
Sí. Venga.
Oye, pues
no
me gusta el plan.
Lado. Es
nos
una
vamos,
cosa ingrata. Claro que tenemos
a las 6,
que
6:30. A las 7:00.
7:00.
Nos
siete
vamos con nuestros ya. Chicos.
Claro, veniros. Además, hemos hecho un concierto, yo lo llamo un concierto show. La gente sale muy contenta porque he intentado hacer, bueno, y ha salido, un poco lo que hace Hugh Jackman en sus conciertos en Broadway, que hace eso, pues baila con las chicas y tal. Tengo mi banda, dos chicas que son maravillosas, son cantantes, son la leche, y hago mucho humor.
Es cañero, la gente le da ganas de levantarse
si
y
conocéis Póker de Voces, no sé si lo conocéis, es el mismo guionista que Póker de Voces, con él hemos hecho este show. Entonces hacemos un medley con canciones de musicales, con cuento chistes de muy malos.
También, es que tú cuentas chistes muy malos.
Sí, muy malo.
Lo de tu cara me suena, contado unos chistes que hacía la gente como...
¿Perdona?
Está muy bien.
Oye,
además imitas.
Imito.
Que sí. Eso es muy complicado, porque hemos visto grandes voces, qué sé yo, Francisco, ¿te acuerdas que estuvo aquí?
Sí, sí, sí.
Y tiene un vozarrón, pero luego imitando era como un desastre, decías que no.
Porque tiene la voz tan puesta ahí, tan lírica, ¿no? Que a veces...
Pero tú también la tienes...
Pero es muy difícil
olvidarte
de tu voz, ¿no?
Ya.
Y hacer otras cosas. A veces hay cantantes que les da miedo cantar otra cosa, de repente despojarse de su voz para...
Javi de Pecos, ¿te acuerdas? También estuvimos con él.
También vino, sí.
Y con Yasser estuvieron los dos aquí.
Ah, sí, estuvieron aquí.
Sí.
Gracias.
A mí me gustaría... hablar de Daniel Ambrojo. La dirección musical corre a cargo de él, ¿no? Y me gustaría saber el papel que desempeña la dirección musical a la hora de ponerte en marcha con un disco y además un disco de este calibre.
Pues mira, la cosa está... Daniel Ambrojo empieza con todo. No están los sonidos reales todavía, pero tú con él lo que haces es irte a Mallorca. Yo me fui con él a Mallorca, entonces empiezas a crear... le dices exactamente lo que quieres, ¿no? Entonces te sientas con él y dices, pues mira, con Fantasma, por ejemplo, yo quería un sonido muy Moulin Rouge, la canción de Roxanne, pero con esta, con el... Entonces Daniel Ambrojo lo que hace es eso, y la parte final nos lo cogió Alberto Sánchez, que es el productor, coproductor con Julio Iglesias, y él ya mete todos los instrumentos reales, y después la parte final ya es de Vladomeyer en Nueva York. Entonces es un... empieza desde mi trabajo en casa buscando canciones, después Dani, luego...
Menudo engranaje.
Hemos estado 6-7 meses.
¿Me cantas algo?
¿Qué quieres que te cante?
Qué afortunada soy. Te doy envidia, que lo aquí sí, un poquito, bueno, pues estás cerca.
Te canto...
Eso es lo que tú quieras.
Mira, te voy a cantar un poquito del Memory, que está muy bonita esa canción. Con un poquito de reverb.
Un poquito de reverb, va.
A ver. Noche... El silencio me llena de nostalgia, de pena, de recuerdos de ayer. Estoy solo, me envuelve una fría luz de gas, como el viento, nadie más.
¡Oh! Bien, bravo, bravo.
A mí he cogido el tono.
Hombre, claro que lo has cogido. Es que suena divino el disco, de verdad. Broadway, ya lo tienen en cualquier tienda y pueden ir a comprarlo, y que vayan sobre todo a ver el espectáculo, sí. Que en vivo es donde de verdad se ven las cosas. Te las has perdido, Rovira. Me ha cantado a mí. Pero bueno, es lo que tiene, porque tiene que salir a hacer la producción.
Ha visto que
cuando seas padre, comerás huevos.
Ha visto lo que
da. Otro día vengo y os canto lo que
quiero. A llamar al siguiente invitado y como... De verdad,
cántale un
qué
poquito,
mala leche.
Nada, un a ver, breve a María. Ya está.
Ah, venga, la de... María, el nombre más bello es María. Lo es todo para mí, es todo cuanto quiero oír. María, el nombre más bello es María. Y ahora puedo ver qué bello puede ser vivir, María.
¿Qué arte tienes, hijo
mío? Qué barbaridad, Daniel. Bueno, es que tenemos que ir con más entrevistas, vale. Pero nos tienes aquí como muy tontas,
nada,
¿eh?
Bueno, yo...
Muchas gracias, Daniel.
Ya os he dicho, gracias a vosotras. Vengo otro día y os canto todo el disco.
Pondremos en Facebook, ¿vale? Cuando empiece otra vez la gira, el 13, hemos dicho, de marzo.
Nos vamos, ¿eh? Vamos a ir.
No, a la gira no podemos, pero aquí al Madrid
pero
al principio
sí. Pero el
13
de marzo vamos
ahí
a
veniros, sí, estáis invitadas.
Venga, sí,
vamos,
venga.
Que vengáis y os lo paséis muy bien. Además, es súper familiar el concierto. Y es muy divertido.
Y
esto es como una familia, además, ya.
Sí.
Venga, pues
invitadas. Pero mala venida a veces. Daniel, gracias.
Gracias a vosotros. En metros, dolor, sonrisa, placer. 525.600 minutos. Tú, ¿cómo mides un año más? Adonai.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. You can blame me. Try to shame
me. And still I'll care. Bueno, ¿qué es la dignidad? Podríamos hablar, qué barbaridad, a ver cómo cambio yo de tema, que acaba de estar aquí Daniel, dije, 12 y 33 minutos, dignidad, dignidad humana, pues no traicionarse, ¿no? A uno mismo, podríamos decir, un desarrollo armónico de todos nuestros valores o de nuestra persona, coherencia, ¿no? Al fin y al cabo, qué sé yo, pero es lo que se plantea también en este libro, Humanidad, desafíos éticos de tecnologías emergentes. Albert Cortina y Miguel Ángel Serra lo han coordinado y me está escuchando ya Albert Cortina. Albert, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantada de saludarte. Igualmente. Ya hemos hablado de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
Sí.
Un libro que plantea muchos desafíos por ser eso que llaman posthumanismo.
Efectivamente.
Pero, claro, yo decía al principio un poco en plan broma, digo, por lo visto, según algunas de las tesis de este libro, que son muchas, esto terminará evolucionando tanto, 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 que no necesitaremos incluso trabajar para dedicarnos a otras obras filantrópicas. Yo decía que eso ni en Utopía de Tomás Moro, ¿no? No sé cómo lo ves este planteamiento, Albert.
Bueno, no es tanto del libro, es más bien de una corriente de pensamiento, ¿sí?, casi de ideología que se denomina transhumanismo, y que en el ámbito anglosajón pues está más desarrollado y aquí conocemos menos, ¿no? Y que nos plantea, pues, bueno, ciertas utopías que las hemos ido viendo en las películas de ciencia ficción, pero que desde Silicon Valley y otros ámbitos de investigación nos están diciendo que esto ya está aquí.
Ya. El presidente de la Fundación, Teodoro Sánchez Ávila, habla de esa primera cátedra de ética ambiental en España, en la Universidad de Alcalá. Me parece interesantísimo. Citáis a algunos autores como Hans Jonas, ¿verdad?
Claro.
Y el tema de la responsabilidad, que sea proporcional al alcance de nuestros progresos, ¿no? La ética ahí es importante y sobre todo, oye, progreso responsable y observar las consecuencias, ¿no? Porque esto a veces nos obnubilamos, ¿no?, con la inteligencia artificial y grandes logros que pueden ir en contra del propio ser humano.
Es que estamos ante un cambio de paradigma radical, ¿no? Es decir, si el que tenemos muy claro como viejo paradigma que decae es el más materialista, el que está más centrado simplemente en un progreso, pues eso, material, con atención al externo, etcétera, y vino el siguiente paradigma en el que estamos, el de la sostenibilidad, el desarrollo armónico con la naturaleza, ¿no? Entendernos que estamos inmersos en este planeta, etcétera. Ahora nos anuncian un tercer nuevo paradigma, que sería el del cambio radical en la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, tal vez haya esa pugna en los próximos años, en las próximas décadas, entre una visión de desarrollo sostenible que lo confía todo a las nuevas tecnologías y la eficiencia para obtener mejoras en la crisis ambiental, el cambio climático, lo dejamos todo en esas nuevas tecnologías emergentes, ¿no?
Sí.
Y otro paradigma que diga que no, que lo que hay que hacer es volver a un cambio de vida, a un cierto decrecimiento, a una ética en los valores medioambientales, ¿no?
Claro.
Y ahí vamos a estar.
Ahí vamos a estar. Es que fíjate, te recomiendo, igual que a todos los oyentes, que ya lo he hecho y estuvo con nosotros, el libro de Raúl Fernández Vítores, Tanatopolítica, de qué habla precisamente de métodos, sí, humanos, que no siempre son humanitarios. A través de esto podríamos hablar de la eugenesia, podríamos, sí, hablar, bueno, de aquel superhombre que los nazis soñaban y que muchos sufrieron, ¿no? Ese terrible holocausto. O sea, claro, llevado al extremo, cada ser humano lo puede interpretar de una manera, ¿no? O, bueno, pues la aventura muchas veces de vamos a ver qué pasa, ¿no? O personas programadas genéticamente, un antropocentrismo atroz en este sentido, ¿no? Y la verdad que es un poco el vértigo que da cuando lees todo esto. En la parte de la neuroeducación, no tanto, porque sí que es de verdad un planteamiento interesante, pero cuando la inteligencia artificial ya empieza a suplir al hombre es cuando te empiezas a preocupar, ¿no, Albert?
Fíjate que son varias cosas, ¿no? Es decir, yo creo que el ser humano desde siempre tiene una pulsión hacia la mejora, ¿no? Queremos mejorar, ¿no? Mejorar en todo, ¿no? Y si no, pues mira, está todo el tema de mejora física, hacemos ejercicio, queremos mejorar intelectualmente, que nuestros hijos a través de la educación y la cultura pues sean mejores, ¿no? O sea, el concepto de mejora está inserto en nosotros mismos, ¿no? Claro, lo que se está planteando ahora es hacer esa mejora a través de tecnologías que no son naturales, son más bien artificiales,
sí,
¿no?
Sí.
La biotecnología, aplicarnos o hibridarnos con la inteligencia artificial, convertirnos en cyborgs para mejorar capacidades o bien físicas o bien mentales, ¿no? Todo ese mundo que se está abriendo va a requerir grandes debates éticos y sobre todo un gran debate social, porque eso está ahí. En los centros de investigación se está empezando ya a desarrollar prototipos, ¿no? Y en cambio la sociedad estamos hablando muy poco, ¿no? Vamos a ver muchas películas, pero hablamos muy poco de los cambios económicos, sociales, en el propio ordenamiento jurídico, políticos, que se pueden, incluso en las creencias religiosas, ¿no? Cómo va a afectar esa visión antropológica distinta de un ser posthumano, ¿no?
Que fíjate, ese ser posthumano podría ser una suerte de hombre biónico.
Sí.
También, además se ha visto, que en estas cosas, incluso la ciencia ha avanzado tanto, que hay prótesis y este tipo de cosas que son geniales, ¿no? Pero si das ese paso más allá, dices, vamos a mejorar, mejorar al individuo es mejorar toda la humanidad, esa puede ser la pregunta también. O si vamos a tener en cuenta la dignidad, ¿no, Albert? Esa palabra de la que yo hablaba, porque queremos trascender, pero ¿para qué? ¿Para bien o para mal?
Claro, fíjate que lo importante y lo clave son los conceptos típicos de la filosofía humanista, ¿no? La dignidad de la persona, la libertad, ¿no? Porque también podemos hablar de tecnologías que van a invadir, como sabes, pues nuestro derecho a la privacidad. Esto ya lo estamos palpando y conociendo, ¿no? Pero el tema de la dignidad es fundamental. Nos tendremos que poner de acuerdo en qué es la dignidad del ser humano. Y claro, estamos en un mundo global y globalizado. Hay visiones de la ética y de los valores y del ser humano y de la visión trascendente o no trascendente del ser humano muy distintas, ¿no?
Claro.
Tendremos que ver cómo dialogamos y nos ponemos de acuerdo, como en su momento se hizo con la Declaración de Derechos Humanos, en esos valores de esa ética que hemos denominado a veces global, basada en un humanismo avanzado, es decir, no podemos anclarnos en conceptos que, aunque son básicos, como es el de la dignidad, en el siglo pasado, en anteriores, no planteaban los retos tecnológicos, el tener que modalizar bien ese concepto, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer y esa es la línea del libro, ¿no?
Mira, a propósito de eso que has dicho de los derechos humanos, una mujer había detrás también de eso, Eleanor Roosevelt, ¿no? Me gusta recordarlo también, ¿no? Y en ese papel,
fundamental en ese papel, ¿no?
Proscrito que tenemos a veces las mujeres, sin ser con esto feminista, sino muy realista. Oye, Albert, cuéntale por favor a los oyentes qué es el proyecto Avatar 2045, porque yo con esto ya y en la última etapa, en la cuarta etapa, que es la de la nanotecnología, que pretenden también, de alguna manera, eliminar el aburrimiento y el hastío. O sea, me parece algo que podría ser terrible, ¿no? Porque también en el aburrimiento y en el hastío están las grandes creaciones del hombre.
Bueno, el transhumanismo tiene un atractivo para una sociedad materialista como la nuestra, porque proclama que va a eliminar el sufrimiento, vamos a ser felices, va a eliminarse las enfermedades, incluso la muerte, hablan de la inmortalidad cibernética. Yo creo que está bien como provocación, ellos se lo creen, ¿eh?
Hay grandes
recursos económicos en centros que lo proclaman. Y por tanto, es interesante porque nos confronta con nuestra propia idea de felicidad, de, por tanto, lo que dices tú, del aburrimiento, ¿no? De la sociedad, cómo nos tenemos que organizar, cómo organizamos nuestro trabajo en seres humanos, a veces trabajos rutinarios, a veces trabajos no dignos, ¿no? Y que posiblemente en breve serán sustituidos por robots, y yo creo que no está nada mal, ¿no? Y por inteligencia artificial. Pero el tema es dónde vamos a poner las líneas rojas, ¿no? Dónde están lo que algunos denominan los riesgos existenciales, que quiere decir que todo eso no está bajo control del ser humano, no está bajo los valores humanistas que comentábamos anteriormente, no están al servicio de las personas. Ese es, el para mí, la línea roja. Es decir, cuando todo esto, la automatización, la robótica, la nanotecnología, no esté al servicio del ser humano para superar una discapacidad, para eso, para mejorar las condiciones de unos trabajos indignos que puedan hacer las máquinas o muy rutinarios, y el ser humano se vaya elevando o aumentando capacidades para la cultura, para el ocio, ¿por qué no? ¿No? Eso es lo fundamental. Entonces, claro, en esa línea, el proyecto 2045, que no hay que tomárselo en broma, ¿no? Está planteando primero si es posible en un cerebro humano extraerle la información, ¿no? Los datos, la memoria, nuestros recuerdos, ¿no? Un siguiente paso sería si eso lo podemos hibridar o se puede hibridar, digamos, la mente humana con esa inteligencia artificial, ¿no? Ese sería como un segundo paso, para entendernos casi como si el USB de lo que hemos extraído de nuestro cerebro humano, esos recuerdos y tal, los pudiésemos conectar al ordenador, a la máquina, ¿no? Pero en tercer lugar, cuando hablan de inmortalidad cibernética, se están refiriendo a un ente global, mundial, sí. Si quieres, un cerebro mundial, planetario, ¿no? O sea,
esto una, se ha visto versión, en ciencia ficción, se ha visto
claro,
en
una versión, fíjate que Google o estos grandes...
Skynet, ¿no? Que serían Terminator.
Sí, están como configurando casi el embrión de ese cerebro mundial, ¿no? Sí. Ahí volcamos todos nosotros, todo, ¿no?
Datos,
de momento todo, nuestros datos, nuestras fotos, nuestros recuerdos, ¿no? Entonces es una primerísima etapa, ¿no? Por lo tanto, no hay que tomarse en broma que... Si no es en el 2045, pues a lo mejor más adelante. Pero que ahora se están produciendo las bases, estamos nosotros, nuestra generación y la siguiente, construyendo las bases para ese futuro que nos parece de ciencia ficción, pero que va a llegar más pronto que tarde.
Y ¿no? es verdad. Sí. Bueno, Albert, el tiempo es breve, el tema es arduo y además interesantísimo, por eso yo recomiendo que lean Humanidad. Además hay un signo de infinito al lado.
Claro, porque...
Efectivamente.
Porque tenemos esa proyección hacia lo infinito y también ese proyecto de perfeccionamiento humano de toda la humanidad en su conjunto.
Pues Humanidad.
Sin desigualdades, ¿no?
Sí, Humanidad Infinito, desafíos éticos de las tecnologías emergentes, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, el bueno Albert Cortina, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
A vosotros, gracias.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Aviso a todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas. ¡Deténganlas!
Solo de jueves a domingo en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Ahora en Moda Hombre tienes camisas, pantalones y punto por tan solo 12 euros. Ven y atrapa las mejores ofertas de límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, está bien esto de viajar con la radio, con los libros. Pues oye, sí, siempre hay motivos para conocer otros horizontes, pero oye, si son viajes de película, mucho mejor. Son 20 ciudades para amantes del cine. Luis Argeo Fernández es el autor. Anaya Turín.
Un libro, además, con una edición espectacular.
Es muy bonita. Hay
precioso,
unas fotos estupendas.
Pues
son
bonito.
Fotogramas de películas y, a la vez, estampas fantásticas de las propias... bueno, pues de los propios... Mira, fíjate, tengo aquí Berlín, organismo vivo, y es verdad, ¿no? Desde, bueno, Berlín, sinfonía de una gran ciudad. Recuerdo, no sé si habla de ella en el... Bueno, la película muda, evidentemente. No sé si hablará de ella el autor, pero... Sí, mira, pues aquí Marlene Dietrich, en fin, pero vamos a hablar también de otros destinos. Me está ya escuchando Luis Argeo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Pues efectivamente, bueno, ya estamos a las 12:46, no sé yo si tardes, pero bueno, buenos días. Nos vamos a Nueva York, ¿te parece? Porque oye, hablar de Nueva York, por ejemplo, iba a decir, es hablar de Woody Allen. No tanto, porque Nueva York, al final... Woody Allen de lo que habla es de un barrio nada más, ¿no? Suele hablar de Manhattan y poco más, ¿no? Luego ya no hay vida más allá de otros barrios, pero es verdad que es la ciudad cinematográfica por antonomasia.
Sí, yo creo que Nueva York podría denominarse el gran plató del cine, al menos del cine de las últimas décadas, ¿no? Esa es la gran ciudad que vayas donde vayas, gires una esquina y te vas a encontrar una referencia casi cinematográfica, ¿no? Y es curioso porque yo siempre comento con un amigo que, a pesar de los muchísimos rodajes que se ven en la ciudad cuando paseas por ella, luego en las películas de hoy, las películas que intentan ser realistas, se ven muy pocos rodajes cuando los protagonistas están paseando por la ciudad.
Sí.
Y yo creo que eso se podría considerar casi hasta un despiste de los con lo fácil que sería, además, hacerlo, ¿no? Montar todos los camiones allí, que ya tienen los camiones de catering o de los grupos electrógenos, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, Nueva York para mí es la ciudad por antonomasia de del cine, que del cine mainstream, del cine que y más además, de la gente.
Sí, además quien va normalmente lo dice, ¿no? Y dice, pues que es lo de las películas es igual, ¿no? Hasta el vapor ese que sale del metro, ¿no? Y todo esto es exactamente lo mismo. Oye, Las Vegas también está dentro de este libro. Continuamos en Estados Unidos, un artificio y bien grande, ¿no? Porque Las Vegas es una suerte de París, de Grecia, de todo un poco, ¿no? Y ahora, artificial, claro, evidentemente.
Sí, Las Vegas yo creo que es lo que más podría evocar a lo que es un atrezo, una reconstrucción, porque bueno, es una ciudad creada en medio del desierto, en la que solo hay, bueno, pues eso, luces, neones y cantidad de actividad, espectáculo, ¿no? Entonces y vicio. Entonces el lugar en sí, yo creo que va de la mano del cine, ¿no? Es lo hemos visto en películas y ahí también pasa, ¿no? Que cuando llegas a Las Vegas, en muchos lugares, en los casinos, me da la impresión de estar en medio de una película. Y Las Vegas, a través del cine, se puede rememorar también esos estratos que hubo en la ciudad, ¿no? Porque a pesar de ser una ciudad relativamente joven, las reconstrucciones de las distintas épocas nos permite ver las distintas vegas que ha habido, ¿no? A lo largo de la historia de la ciudad. No es lo mismo las vegas de los años 50 o las que conocía Elvis, las que conocimos a través de Elvis Presley o de Frank Sinatra, con las vegas que nos enseñan ahora, ¿no? Las películas que llevan a sus protagonistas a pasar las despedidas de soltero, sí, tipo Resaca en Las Vegas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces se puede hacer a partir del cine, se puede hacer un viaje al pasado también.
No, además en Las Vegas pues hay muchísimas, desde casino, ¿no? Por ejemplo, o
sí,
Ocean's Eleven, también, bueno, Rayman, otra gran película, cuando van allá a jugarse los cuartos, Tom Cruise y Dustin Hoffman. En cualquier caso, yo recomiendo a Anaya Turin. Fíjense, son muchísimos los destinos, hemos hablado solo de dos, ¿no? Pero está París, Praga, Roma, Viena, Venecia, Tokio, Hong Kong, La Habana, Estocolmo, El Cairo, y ya digo, un libro precioso para amantes del cine, porque son fotogramas de películas y también postales de las propias ciudades, donde van a poder hacer un viaje fantástico. Luis Argeo Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer.
Un fuerte abrazo, adiós.
Adiós, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio. Yes, still here.
Y chin, nos estamos ya contoneando porque es la sintonía de Yolanda Quintana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Las 12:51 minutos, estábamos hablando de Nueva York y decía ella, sí. Y es que es verdad. Es
preciosa,
que al final,
su ciudad.
Es verdad.
Es preciosa.
Pero hay mucha polución y se nos estropea la piel.
Claro, claro. Y mira.
Y venga peeling todo el día y no puede
y
ser.
Y venga tal. Y hay un oxígeno un poco
regular,
¿no?
Regulero, sí.
Y hoy precisamente que traemos un tratamiento que se llama oxigenoterapia.
¡Uy, qué bien!
Pues imagínate.
Espera, que doy la web y ya nos cuentas. www.jpy-cosmética.com. O ponen un buscador, JPY Cosmética, y les va a salir.
Sí.
Sale el yen.
Sale el yen japonés,
porque es JPY, y tal, sí, efectivamente.
Pero si ponemos cosmética, JPY cosmética,
ya
entonces
sale
todo de JPY.
¿Oxígeno qué? A ver.
Oxigenoterapia.
Cuéntame.
Bueno, también se puede hacer en Nueva York, ¿eh?
Ah, claro.
O sea, no tiene nada que ver.
Pero no hay que irse allí, lo tenemos aquí.
¿Qué es?
Va.
Bueno, pues es otra técnica, ¿no? Ahora, en la semana que viene, también hablaremos de nuevas técnicas y tal, y una de ellas, y hoy comenzamos con ella, es esta, la oxigenoterapia, que es conocida fundamentalmente en el campo de la medicina, ¿vale? Que es de donde proviene. y que consiste en aplicar oxígeno. Normalmente son terapias, o las conocemos, son terapias que consisten en poner mascarillas de oxígeno a los pacientes que llegan a los centros médicos pues con una insuficiencia respiratoria o con una crisis asmática y demás. Y entonces son los médicos y las personas que conocen cómo manejarlo quien nos ponen esos inhaladores y nos aplican oxígeno, ¿no? Por tanto, el oxígeno está considerado principalmente como un gran fármaco. Sin embargo, una vez más, con estos tratamientos médicos nos encontramos que dan un salto del mundo de la medicina al mundo de la estética.
Sí.
Porque finalmente el mundo de la estética, el pilar principal son los tratamientos y cuidados de la piel. Y la piel, pues, forma parte del cuerpo humano.
La salud.
Es salud, es la protección de toda persona. Y entonces es normal que se produzcan estos saltos, ¿no?
Sí, pero que me gusta, perdona, y no suena peloteo, pero es que es verdad. Yolanda Quintana trabaja con terapias técnicas, crema no invasivas. Esto es lo importante también, ¿no? Porque tratamientos ha habido, bueno, pues el Botox, lo otro, tal, que también vienen de otros, de otras utilidades, pero en este sentido, ¿no? Son terapias
totalmente naturales.
No invasivas, vaya.
De hecho, la oxigenoterapia en los tratamientos faciales, en el cuidado de la piel, proporcionan unos efectos muy similares a los que proporciona el Botox,
claro,
la toxina botulínica, pero eso sí, sin agredir ninguna parte del organismo. ¿Significa que el Botox agrede? A ver, hay médicos que dicen que es agresivo y hay otros médicos que dicen que no lo es.
Todo, también hay...
La realidad es, el efecto que produce, pues si se pone poquita cantidad, pues es muy positivo a nivel visual,
sí,
a nivel estético, pero vamos a ver, de alguna manera estamos haciendo una agresión porque estamos paralizando un musculito pequeñito, pero lo estamos paralizando.
Totalmente.
Y eso no es natural, ¿no? Entonces, realmente la oxigenoterapia es una terapia que sustituye un poco a la utilización del Botox, ¿no? Como tal. Y es completamente natural, nada invasiva y nada agresiva. A ver, cada vez hay más defensores de este tipo de técnicas de oxigenoterapia para mejorar el tono y la luz de la piel. Pero también hay otras muchas cualidades que produce o que potencia la oxigenoterapia. Sobre todo en el tratamiento de arrugas profundas,
sí,
pues es fundamental, ¿no? Las arrugas profundas hay que tratarlas desde el interior. Entonces, el que consigamos que penetre oxígeno en estado puro en esta capa interna, pues produce una mejoría espectacular a nivel de arruga profunda, ¿no?
Vale.
Porque, a ver, tratar una arruguita superficial es mucho más sencillo que tratar una arruga que lleva con nosotros pues muchos años y que tiene su raíz en
sí,
el interior de la piel, ¿no? Además, con la oxigenoterapia lo que conseguimos es mejorar y aumentar la producción de colágeno de la piel, con lo cual esto también es básico para pues mantener una piel más tersa y más elástica también, ¿no? Entonces, tratamiento de JPY para pues oxigenoterapia.
Volvemos después de la publicidad, como se suele decir.
Espérate, muy bien,
porque le vamos a dejar a los oyentes con la intriga. Ya nos has explicado qué es la oxigenoterapia, ahora nos
sí,
cuentas cómo lo ponemos en marcha, efectivamente, en jpy-cosmética.com. Se van metiendo en la web mientras escuchan las noticias. Nosotras volvemos enseguida, seguimos con más consejos y hasta la 1:30 todavía tenemos mañana. No se me vayan.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
You're still here. You were preparing something to eat.
La 1:05 y me dice Yolanda, dice, voy a lanzar una promoción.
Para que no se
atentos
puedan...
Atentos para Es Radio.
Eso, para que no se puedan resistir.
Cuenta.
Por este tratamiento que es francamente especial, ¿no? Bueno, hemos dicho, ¿qué productos incorpora? ¿Cómo hacemos oxigenoterapia con JPY? Pues muy sencillo. Es un tratamiento que incorpora dos productos y una mascarilla. ¿Qué dos productos? Pues seguro que los conocen todos nuestros oyentes ya, porque a veces hemos hablado de ellos. Uno es el serum ubiquinona Q10, la coenzima Q10.
¿Sí?
La coenzima Q10 aporta núcleos de oxígeno que penetran en la piel, con lo cual es ideal. Y el segundo producto, el revitalizante vitaminas. O sea, básico y fundamental por toda su composición, ¿vale? Además, el revitalizante vitaminas, bueno, ya lo veremos la semana que viene, pero incorpora vitaminas con una base de otros activos que hacen que nuestra piel se terse y esté estupenda, ¿no? Porque importante es mezclar un tratamiento de oxigenoterapia con un tratamiento que veremos pues el próximo día, que es la mesoterapia facial. Así que...
Lo estoy viendo, en la web ya está también.
Sí. Así que, bueno, yo creo que es una oportunidad estupenda. Viene acompañado estos dos productos de una mascarilla. La mascarilla es una mascarilla de vitaminas para potenciar e hidratación, con lo cual viene un pack completo, ¿vale? Así que, como es muy bueno, muy saludable y además es válido para cualquier edad y muy beneficioso para el organismo, hemos dicho, vamos a lanzar una promoción. Una promoción para nuestros oyentes.
Va, redoble de amores.
De un 15% de descuento,
bueno,
en este tratamiento durante hoy y mañana.
¿Qué hay que hacer?
¿Qué hay que hacer? Pues hay que entrar en la web jpy-cosmética.com y utilizar un código promocional que es ESRADIO.
Vale.
ESRADIO. O bien llamar por teléfono y dejar nombre y número de teléfono y nosotros nos pondremos en contacto a partir del lunes por la mañana aplicando esta promoción a todas aquellas personas que quieran adquirirla.
Da el teléfono, yo soy de teléfono y haría esto mismo. Y luego también, ahora explicas lo del código, pero da el teléfono.
91
¿sí?
899-1738. 91-899-1738.
Se llama.
Dejamos.
Soy Elia Rodríguez, oyente de ES Radio, y estoy interesada en la oxigenoterapia.
Correcto.
15% de descuento.
15% de descuento.
Perfecto.
¿Vale? Devolveremos todas las llamadas a partir del lunes por la mañana y pues haremos lo mejor que podamos.
Hombre,
para
claro.
Que adquieran este súper tratamiento, que es una gran oportunidad.
Por ejemplo, yo aquí en la web estoy en jpy-cosmética.com y digo mi cuenta. Bueno, ahí puedo abrir mi cuenta, mi carrito, ¿no? Y ahí es donde luego tengo que poner el código promocional, que es ESRADIO.
Correcto.
Y se me aplica el 15% de descuento.
Automáticamente, vale. en el pedido.
Vale.
Francamente, es un tratamiento que merece la pena. Hemos lanzado este código promocional.
¿Cómo lo usamos, Yolanda?
Es muy, muy sencillo de utilizar. Lo mejor y más efectivo es aplicarlo por la noche.
Sí.
Y, en primer lugar, con el rostro limpio aplicaríamos el serum revitalizante de vitaminas. Esperamos como unos 10 segunditos para que penetre completamente en la piel. Y, a continuación, aplicamos la ubiquinona Q10.
Uh-huh.
Y ya está. Y nos olvidamos hasta el día siguiente por la mañana.
Perfecto.
Y así, pues es un tratamiento que si lo aplicamos durante 15 o 20 días es fantástico y se va a renovar y a regenerar toda nuestra piel.
Venga, fantástico. Pues en www.jpy-cosmética.com tienen estas ofertas, 15% de descuento en el tratamiento de oxigenoterapia.
Correcto.
Con el código promocional ESRADIO, o llaman al teléfono y les van a hacer ese descuento si ustedes dicen que son oyentes de ESRADIO. Y tienen también cosmética medida dentro de la web. Es que me gusta mucho y además como la estoy usando, es fantástica. Personalizan ustedes mismas sus cremas. Entren y lo pueden ver. Pues da el teléfono otra vez, venga, Yolanda.
91-899-1738. Para nosotros recibir llamadas de los oyentes es muy grato. La gran mayoría de las personas
son buenos,
es súper amables.
Sí,
tal. Sí, sí, y además, Elia... te quieren muchísimo.
¡Hala, venga!
Venga, Elia, es que porque es genial, Elia, es que es el programa...
Tú diles la verdad, Elia. Es una petarda que no hay quien la aguante.
De eso nada, ¿qué voy a decir? Es un encanto, un encanto. Un encanto.
Cuando se ponen con los
y yo vengo a ponerme celosa, celosa, bueno, celos.
No, por favor. Que además viene con el poncho de piel hoy, que me encanta, que está para chucharla. Cual peluche. ¿Tú te crees el cachondeo que tienen en la pecera ahora mismo? Yo miras creo... para allá y los ves a sí, todos deben... partidos de la risa.
No sé, se deben estar riendo de mí,
nosotras,
no sé.
O... Sí, sí, a las claras de nosotras, sí. Ya está. Pero bueno, de las dos, dice que Lucy. Vale, gracias. Yolanda, hasta la próxima semana.
Hasta la semana
adiós.
Que viene.
Es la mañana de fin de semana. Con Elia Rodríguez. Es radio.
La 1:11, si usted ha renunciado a beber agua del grifo porque tiene mucha cal, oye, pues tiene un problema, pero es que hay una solución a todo esto, también a las manchas de cal en la cocina, en los baños. La solución se llama Masical, nos lo va a contar Antonio Ruiz. Antonio, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días de nuevo. Pues la solución es Masical, que es un sistema antical de tratamiento de agua que mejora la calidad del agua de todos los grifos al mismo tiempo, que te deja pues la piel mucho más relajada y suave y sin picor después del baño, que conseguimos que los electrodomésticos o la maquinaria que funciona con agua lo haga mejor y con menos averías. E incluso pues el agua que le damos a nuestras plantas y cultivos pues va a ser un agua mucho más sana, en donde las tuberías de regadío no van a tener esas obstrucciones de cal que taponan los goteros o los aspersores. Son algunas de las ventajas de este sistema antical.
¿Dónde lo puedes colocar, Antonio?
Pues se puede colocar en viviendas, de hecho en el hogar, en nuestra vivienda es donde más se coloca, porque queremos tener el agua mejor en casa para nosotros y para los nuestros, pero también lo piden mucho para comunidades de propietarios, porque tratamos toda la comunidad a un precio mucho mejor, en la hostelería, en piscinas, en granjas, en la pequeña huerta familiar, muchos lo utilizan porque, como digo, mejora la calidad de los cultivos, y tenemos por ello tenemos Masical para aguas de dureza medias y Masical Premium para aguas que son muy muy duras. Allá donde lo quieras colocar, lo quieras probar, pregúntanos la dureza de tu zona y te aconsejaremos el modelo más adecuado.
Bueno, la instalación es fácil, ¿no? Duración de por vida, un año para probarlo. ¿Cuál es el precio, Antonio?
Un año para que si no quedas convencido o convencida lo devuelvas y recuperes tu dinero. ¿El precio? Bueno, hay que decir que son los últimos días de esta gran promoción, una promoción que estamos haciendo durante todo el mes, que ya queda muy poco para terminarla, y que por 99 euros que vale una unidad, pues ahora le damos 3 al precio de 1. La llamamos comparte ahorra precisamente porque te llevas 3 unidades y si lo compartes con 2 personas más, amigos, familiares o vecinos, cada unidad sale a tan solo 33 euros, Elia. Y además, si nos dicen que son oyentes de Es Radio, pues a partir de ahora, la 1:13 de la mañana del sábado, los gastos de envío le salen totalmente gratis. Pero digo que son los últimos días porque es importante que si lo quiere probar, lo haga ahora porque le compensa mucho más.
Bueno, pues ya lo saben, marquen ahora mismo el 902-107-109. También hay una web, masical.es, masical con S, 902-107-109. Antonio, buen sábado.
Igualmente, buen sábado para
adiós.
Todos.
Adiós. Dice, en memoria del insumiso desconocido, esto es, ¿no?, como el monumento al soldado desconocido, bueno, pues el insumiso desconocido, Galaxia Gutenberg. Tengo en mis manos un libro que me ha encantado, de Svetan Todorov, Insumisos, Galaxia Gutenberg, insisto, lo edita. Y bueno, pues habla de esa resistencia positiva, ¿no?, de afirmarse en contra del mal, resistencia que a veces inspira principios morales. Bueno, de Les Valesas se ha hablado muchísimo también esta semana, ¿no?, por circunstancias, pero sobre todo llegar a la virtud en momentos de, bueno, pues de total aflicción, digamos, ¿no?, y ver en el mal muchas veces no tanto el bien, sino la manera en que podemos ayudar a los demás. Es la historia de algunos insumisos e insumisas que recopila este autor búlgaro, y bueno, pues por su nacionalidad, muchos de ellos son de la zona. Me está escuchando ya Joan Tarrida, es el editor de Galaxia Gutenberg. Joan, buenos días.
Buenos días, Gile, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente, y la verdad es que el libro es una maravilla, sobre todo por las motivaciones que ya lo explican la introducción, ¿verdad? Para bueno, pues para ir desengranando todas estas personas que en el anonimato, porque muchas de ellas no se conocen, cumplieron una verdadera función social y humana en esos momentos tan duros como pudo ser el gulag soviético o bueno, pues la guerra de Argelia. En fin, hay muchísimos ejemplos.
Sí, es que yo creo que, en fin, vivimos en unos momentos de gran incertidumbre, en momentos en que la mayoría de los ciudadanos sentimos que nuestras instituciones, los políticos, no nos representan, no trabajan en la línea que todos querríamos, en que hay miles de situaciones en todo el mundo inaceptables, ¿no? Lo que pasa con los refugiados, las guerras en Siria. Hay tantas razones como para plantearse qué hacer, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Que lo que ha hecho Svetlana Todorova es justamente buscar gente que pudiera servir como modelo de gente que logró conciliar una exigencia moral y al mismo tiempo una acción pública, ¿no? Participar en la vida pública desde un punto de vista moral. Y lo que hace él es analizar 8 figuras que le permiten, pues, plantearse, ¿no?, qué forma de trabajar, qué forma de actuar en estos momentos tan difíciles.
Hay una frase, claro, dice, ahora ya no se puede hablar con nadie de cosas espirituales, aparte de, bueno, de los papas, ¿no?, de los pops. Pone aquí, dice, ¿cuál es nuestro ideal aparte del salchichón? Oye, está muy bien, pero es que además, claro, luego termina la frase diciendo que del espejismo comunista hemos pasado al desierto consumista. Por eso esta gente, probablemente todos estos insumisos que figuran en el libro, se reconocen por liderar corrientes, bueno, pues que en aquel momento eran necesarias también. Además, la gente a veces necesita de un líder, ¿no?, que tire de ellos.
Exacto, ¿no? Ahí es que lo que ha hecho muy bien Todorov, que como sabemos ganó el premio Príncipe de Asturias, ¿no?, sí, hace unos años, por lo tanto es alguien muy reconocido, es, él me hablaba y me decía, claro, yo veo los atentados, por ejemplo, lo que pasó en París, ¿no?, todas estas actuaciones, ¿y qué haces?, ¿no? ¿Cómo analizas estas a fondo todo lo que está ocurriendo? Entonces, él coge desde gente que, como tú decías, se plantó en una situación como, por ejemplo, Nelson Mandela, ¿no?, en la Sudáfrica del apartheid,
sí, sí,
o Alexander Solzhenitsyn con su denuncia del gulag, pero también Snowden, ¿no?, cuando denuncia el uso de la información, privada,
sí,
¿no?, que hace el gobierno americano, o David Shulman, que quizás es menos conocido, pero es un activista israelí que defiende a los palestinos, ¿no?, y una igualdad en los derechos de los ciudadanos en Israel, sean de origen hebreo o de origen árabe. Entonces, todos ellos le sirven para ir dibujando esta posición que sí, que lidere, como fue Nelson Mandela en su momento, y que fueron capaces, a partir de una iniciativa personal, de cambiar la situación de un país, en el caso de Mandela,
sí, sí, sí,
o en el caso de otros, ¿no?
Fíjate, además, maneras diferentes de ser combativo, y combativo no siempre requiere de lo guerrero, pero bueno, has dicho, mira, Solzhenitsyn, por ejemplo, o Pasternak, dos maneras muy, muy, muy diferentes, ¿no? El primero, denunciar, pues sí, como derribarlo, ¿no?, como desde arriba, y el otro simplemente observaba el bien y el mal, una persona muy perseguida por su doctor Zhivago también, que él mismo decía, dice, ¿cuál ha sido tu delito? El mío, ganar el Nobel, ¿no? O sea, imagínate.
Claro, imagínate la vida de Pasternak, ¿no? Pasternak escribe, doctor Zhivago, exactamente para denunciar lo que era la vida en un estado totalitario, consigue el premio Nobel, la Unión Soviética le obliga a renunciar al Nobel, y para obligarle a renunciar, le amenaza con que su mujer en ese momento y la hija las enviarían a Gulag si él no renuncia, ¿no? Entonces él renuncia, pero cuando él muere, la mujer y la hija van al Gulag.
Sí.
Entonces hay que entender que son situaciones personalmente muy complejas, ¿no? Pero a pesar de todo, él escribió escribió Doctor Zhivago, que es lo que le interesaba, ¿no? Más que luego ganar el Nobel.
Fíjate, el propio Solzhenitsyn, del que estábamos hablando también, casi sacrifica su vida, ¿no? Por la novela, digamos. Hay dos periodos, lo cuenta muy bien Todorov en esto, dos periodos en él. Pero, bueno, pues sobre todo, ya digo, casi un suicidio en vida, ¿no? Fue lo que llevó.
Sí, claro, porque a partir de ahí su vida cambió totalmente, ¿no? Y a partir de ahí, también Pasternak tuvo el exilio interior y a nadie le hizo caso a partir de ese momento hasta que murió, y Solzhenitsyn tuvo que realmente exiliarse fuera del país, ¿no? Y hasta muy, muy muchos años después no pudo volver. Son situaciones que efectivamente te cambian la vida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y vas viendo cómo evoluciona el personaje en función también del contexto, que eso es ahí está la labor de Todorov, ¿no? De contarlo, porque ves muy bien ese retrato psicológico que hace de cada uno de los personajes. Eti Hillesum me parece, bueno, una figura relevante. Todos conocemos los diarios de Ana Frank, pero para mí ha sido un descubrimiento, ¿no? Los diarios de esta mujer y cómo contó en primera persona aquel dolor y aquel amor al mundo dentro de tanto dolor. Es algo que casi no se comprende, ¿no?
Sí, como muy bien dices, Eti Hillesum, que también pues es una judía holandesa, ¿no? Como Ana Frank, ella opta por una posición de regeneración personal.
Bueno, pero
ella opta por el amor, por decir, mira, ante una situación tan dramática como es la ocupación nazi y que todos nos van a enviar a los campos de concentración.
Claro, es que perdona que te interrumpa, Joan, es que tengo delante la frase, dice, el odio salvaje que sentimos por los animales vierte veneno en nuestros corazones. Nada es peor que el odio global que no hace diferencias, ¿no? Y también dice que la maldad de los otros está también en nosotros. Es un mensaje casi de evangelio, ¿no?
Claro, claro. O sea, es esa posición de decir, yo tengo que ser moralmente mejor que el mal, ¿no?
Sí.
Porque hay que diferenciar, muchos de los personajes, y Todorov lo destaca mucho, diferencian entre, digamos, el crimen y quien lo comete.
Efectivamente.
Es el crimen lo que está mal, ¿no? El que lo comete lo puede cometer por diversas circunstancias, pero lo que hay que ir es contra el crimen, ¿no? Entonces,
oye, tú te acuerdas...
Acaba en el...
¿Te acuerdas, Joan? Perdona, es que me parece interesantísimo. ¿Te acuerdas de aquello del caso Eichmann, ¿no? De la banalidad del mal de Hannah Arendt, precisamente. Lo acabas de definir muy bien, ¿no? Y es un personaje también muy controvertido. Todo el mundo se le echó en contra. Parecía que con lo de banalidad estaba casi diciendo que Eichmann, bueno, obedecía órdenes y que no era malvado. No, era algo mucho más profundo. Y yo creo que en el caso de este personaje también, ¿no? Porque intenta un poco la resistencia a través del amor, ¿no? Dice que no hay nada que duela más que el dolor ajeno, no tanto el que te lo hagan a ti como ver cómo a tus seres queridos les hacen daño, y ante eso ella se pone una capa de humildad y de amor tremenda, ¿no?
Sí, que Eti Hillesum incluso era, digamos, tan positiva en toda su forma de actuar que cuando está en el tren que le lleva a Auschwitz escribe una nota que consigue hacer llegar a sus amigos, porque la saca del tren como puede en una estación, y en esa nota dice, esperadme, volveré. Y evidentemente no vuelve, ¿no?
Claro.
Pero sus diarios y sus cartas son impresionantes, casi tanto como los de Ana Frank.
Totalmente, efectivamente. Y yo reconozco que parte de la vida de esta mujer la desconocía. Germaine Tillion, bueno, tela también, ¿no? En términos...
Sí, esta es un poco en la línea que decíamos de David Shulman, ¿no?
Sí,
es
sí,
decir,
sí.
Germaine Tillion y David Shulman forman parte, en principio, de los ganadores o de los poderosos, ¿no?
Sí, sí.
David
sí.
Shulman es un hebreo que defiende a los palestinos y Germaine Tillion era una francesa que defendía a los argelinos en la guerra de Argelia. O más bien, lo que defendía o lo que denunciaba era que el ejército francés y el Estado francés estaba cometiendo muchas atrocidades durante la guerra de Argelia. Y además, Germaine Tillion ya viene de haber estado también en los campos de concentración. Es decir, son personajes que ella actúa en la resistencia contra los nazis, luego los nazis la encarcelan y la envían a los campos de concentración, consigue sobrevivir y a pesar de todo, imagínate lo que ha debido sufrir y lo que fueron todas esas experiencias, cuando ve lo que está haciendo el ejército francés en la guerra de Argelia, también lo denuncia, ¿no? O sea, son personajes realmente admirables.
Y admirables desde el nacimiento, ¿no? En el caso de Germain, claro, también cuentan cómo en el seno de su familia, ¿no? Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que tiene 7 añitos nada más, bueno, ya leía, ¿no? Y todo lo que escuchaba, ¿no? De los peligros que amenazaban a la patria y a Dios y tal. Ella quería alistarse, pero para ser como un San Bernardo. Ustedes saben que los San Bernardos llevan al cuello precisamente, bueno, pues ese bidón y un poco como auxiliadora a una edad, pues muy temprana, ¿no?
Sí, seguramente ahí en ese caso de Ventillón debe haber mucho de personal y de actitudes en la familia, ¿no? Porque, claro, a Ventillón, por suerte, acabó bien, digamos, acabó su vida. Tuvo una vida muy larga.
101 años.
Más sí. 101 y años. Últimamente, no hace mucho, yo creo que hace un año y poco, el Estado francés, pues, trasladó sus restos al Panteón. O sea, en estos momentos, quien visite París y visite el Panteón, pues podrá encontrar ahí el recuerdo de Ventillón, que, por cierto, fue muy amiga personal de Svetlán Todorov, que creo, además, que Todorov es el albacea de su obra.
De
¿no?
su obra, sí. Entonces, sí. Fantástica lectura, de verdad, la recomiendo. Galaxia Gutenberg, Insumisos, de Svetlán Todorov. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Joan Tarrida, y recomendamos por todos estos personajes que aparecen, no son tantos, ¿eh? Bueno, son Eti Lesun, hemos dicho, Ventillón, Boris Pasternak, Alexander Solzhenitsyn, perdón, y luego, bueno, está Mandela también, ¿verdad? Schumann, Snowden, pero sobre todo como visión de conjunto, nos da buena cuenta de lo que son diferentes reacciones ante el mal, que es de lo que se trata. Pues Joan, un placer.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Bueno, queridos míos, veo ya por ahí a Paco Carrera, que amenaza con tomar el estudio. Yo le voy a dejar, en plan pacifista también, evidentemente. Y a la 1:27, bueno, pues vamos a ir despidiendo. Paco, buenos días, que veo que entras, pues ya te asalto directamente. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Celia.
Bueno, pues, tardes ya, es verdad, 1:27.
Sí, hasta ahora pues ya estamos con tantas ganas de entrar porque tenemos una cantidad de noticias de última hora que estamos aquí que ni los esperamos, así que...
Hay jaleo, ¿no?
Hay jaleo.
Fin de semana es que se creen que no, pero...
No, todo lo importante...
Todo pasa el fin de
todo
semana.
Todo pasa el fin de semana.
Eso es verdad. Así estamos, curtidos en mil batallas. Bueno, él sobre todo. Yo hago lo que puedo. Venga, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.